será terrible.
Con Alejandro Dolina, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el galponcito de la calle Gorriti 5963, con mucha gente amiga. Vamos a extender el aplauso para homenajear a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se viste de gala el firmamento estelar de nuestra emisora con la presencia del artista antes llamado Gillespie.
Claro, no. Muchas gracias.
Con su trompeta maravillosa. Muy bien, vamos a dar algunas noticias, Barton.
Estamos aquí en el auditorio de la radio.
Sí, qué buena noticia.
Sí, la semana que viene también, la dirección es Gorriti 5963, y uno viene y listo, como vino toda esta gente, de algún modo llegó hasta aquí.
Claro.
Entonces, vos que estás escuchando en tu casa.
Ah, qué bien. Viste, flaco, vení.
También podés venir.
Disculpa que te tuteemos, pero este es un programa así.
Sí.
Programa con onda, sí, viste.
Sí, señor.
Bueno, sí, la entrada es libre, aparentemente gratuita.
¿Cómo aparentemente? No,
no, porque después
las cosas con precisión.
Hemos resuelto instaurar una novedad que consiste en poner un tarro, alguna gorra, alguna cosa, las donaciones son una voluntad, o hacer que Jorge Dorio recorra
con para recibir
algún dinero, alguna recompensa. Sí. Jorge Dorio, el mejor para eso es Rolón.
Sí.
Porque tiene con sus ojos de carnero degollado, convida a la donación. Bueno, señores, vamos entonces a la parte conceptual de este programa.
Hoy se me planteó un dilema, podríamos decir, casi del derecho.
Ajá.
Me dije, me voy a tomar un helado, no tomé la decisión.
Ah, pero es evidentemente una decisión leguleya.
Dije, sí, hoy sí, sí, me voy a pedir un helado. Y mientras me estaba sirviendo...
Un referente, vos sos un referente.
No me digas de qué. Mientras estaba sirviendo el helado, noté que el de abajo, el gusto de abajo...
Sí. Ajá, el gusto de abajo, qué bien, lo he nombrado. O sea, aquel producto que el heladero puso en primer término.
En primer término.
Adentro el cucurucho o lo que fuera.
Sí. Estaba hablando.
Ah,
estaba hablando.
Como derretido.
Y el de arriba, cuando lo pone, veo que está muy duro.
Eso es fatal para un helado. El helado se torna inviable.
Duro arriba, blando abajo.
Que el resultado es el derrumbe.
Bien. Pero el derrumbe no le sucede al heladero mientras me lo sirve, que me se apuró a dármelo el helado.
Claro.
Sino que me ocurre a mí dos pasos
claro.
y medio.
Es decir, cuando ya la transacción se había clausurado.
Claro, ya estaba hecha.
Claro, todavía no estaba celebrado el contrato, porque no se había producido la dación del objeto adquirido.
Sí.
Pero una vez que usted lo tiene en la mano, si me permite la expresión.
Sí, cómo no.
Ya lo tiene, ¿no?
Bueno, pero a todas luces, yo no lo había probado todavía el helado, puse la cucharita en el duro.
La responsabilidad del colapso del producto es el vendedor.
Bueno, el tipo se fue para adentro.
Hay una lógica, le digo, yo conozco bastante el tema. Hay una lógica en todo esto.
¿Usted quién es primero?
Carlos Romaldo.
¿Romaldo?
O Romualdo.
No llegamos a entender, porque como que se arrepintió en la mitad de su apellido.
Apellido portugués, señor. Ah. ¿Hay algún problema con el portugués?
No, está muy bien.
Bueno, ¿qué dice usted?
¿Qué es lo que pasa? ¿El heladero en qué piensa? En ganar plata. El heladero piensa en ganar plata.
Bueno, no solo
es un comerciante, señor.
Es un comerciante.
Pero los que le sirven el helado no son el dueño de la heladería.
En el fondo es un
comerciante. No importa, pero cumple con los designios del dueño de la heladería.
Entonces, ¿qué hace el heladero? Cuando uno va y dice dos gustos, por ejemplo, dulce de leche y frutilla. Dulce de leche vale $1,000 el kilo. Frutilla, $2. Es todo témpera, colorante, edulcorante. ¿Qué hace? Tira una bolita de dulce de leche, ¡pic!, que siempre es blandita.
Y después le mete frutilla.
2 kilos de frutilla arriba, que es todo granizado, hielo.
Pero usted dice que eso le hace un margen de rentabilidad.
Entonces, el dulce de leche necesita leche, dulce, azúcar. Zamballón necesita huevos, azúcar. Y un montón de estos gustos que son muy caros, pues necesitan los elementos, siempre van poquito y primero.
Eso es una denuncia gravísima lo que usted está haciendo.
No, pero bueno, no tiene la denuncia no tiene un sustento.
Perdón.
Para mí no, porque nada les costaría vender solamente gustos baratos. Porque después de todo, ¿quién ha inventado la crema del cielo? ¿Fue una demanda popular o un capricho del chef? Lo inventaron los heladeros, eso.
Sí.
Usted pida un kilo, en el kilo se ve claramente. Usted pide limón y el de la heladería agarra una pala ancha y le tira 900 gramos de limón. Y después los de crema, con una cucharita chiquitita de café, tic, 2 gramos.
Pero lo que dice el señor es un accidente.
Claro, se tiene que hacer responsable.
Parece que nadie se hace responsable de nada.
No,
usted,
señor,
por ejemplo, entra a un garaje.
Sí,
y
sí.
Va a guardar su auto. ¿Qué sé yo? Cartel. La empresa no se hace responsable por robos, asaltos, estafas, incendios. No se hace responsable por nada. Punto.
Sí.
Sube. Ponele que era un hotel. Va a la pileta del hotel. El hotel no se hace responsable por robos, accidentes,
daños colaterales,
abandono de personas producidos en la pila.
De falso.
No se hace responsable por nada, loco.
No, y bueno, pero ahí
van a subir el ascensor. Como hay escalera, el hotel no se hace responsable si se cae el ascensor y usted se hace pomada. Y no se hace responsable por nada, loco. ¿Para qué ponés heladería?
Bueno, no, la heladería. Pero la heladería no pone un cartel que la heladería no se hace responsable si se le cae el helado en
por
el local.
Por nada. Pero tendría que ponerlo.
No, ¿por qué, señor?
Sí, para que, por lo menos para que uno se lo hiciera servir en palangana.
Pero, ¿sabe? Después la reparación.
¿De quién?
Porque ahora le cuento la segunda parte.
¿Qué?
La reparación es tramposa.
No, es mucho peor. Yo tendría que haber agarrado el chocolate que se cayó y haberlo encajado otra vez en el cucurucho.
Y comérselo.
E irme. Pero le dije, no, mirá, qué sé yo, todo esto que usted dice, que el duro arriba.
Ah, el tipo ni siquiera le dijo, no, quédese tranquilo, señor.
No, el tipo se fue adentro, nunca más lo vi. Se fue para adentro del local.
No, sí, no.
Por ahí lo echaron.
No, señor, se fue.
Atrás de la cortina.
Atrás de la cortina.
Que salió, hay un terreno baldío, el tipo se va caminando por atrás.
La pampa. Nadie lo ve más. No hay nada. En la heladería no hay trastienda como los otros negocios.
Pero ¿cómo que no?
Le ve la puerta por donde desaparece el tipo y ahí terminó. Ahí terminó la heladería, no hay nada.
Bueno, me dice, no, haceme otro porque yo estaba igual con el cucurucho chorreando todavía.
Sí, con la mano pegajosa. Oh. Un asco.
Me dice, bueno, dámelo. Lo tira así, contra un tacho que había ahí. Y me sirve. Me dice, bueno, si este está duro, pedí otro gusto. Y me puso al ras casi del cucurucho el helado, aplastado. ¿Pero qué le iba a reclamar? Después le iba a decir, y ahora me lo das aplastado.
No, una sola vez se puede reclamar.
¿Cómo es?
Y sí.
¿Por qué? Pero devolveme, para que me chupo el del piso.
Noviazgo. O es como en los mensajes de texto, claro, que uno se escribe con las menas.
Claro.
Vos tenés una contestación.
Claro.
Si vos contestás dos veces o te contestás a vos mismo, ya entraste en una categoría ínfima de la que no se regresa nunca.
Por ejemplo, usted contesta, esta noche no puedo, y a los 10 minutos puedo también.
No, pero peor todavía.
Claro.
¿Por qué me decís eso? ¿Acaso? Chao.
Oh.
¿Nos vamos a ver alguna vez?
Listo.
Porque a mí me gustaría mucho.
Oh.
Bueno,
todo en el primero tiene que ser. A mí me pasa también en los restaurantes, esto mismo.
También esto con los helados.
No, con los helados no.
¿Qué se le caen? ¿Los fideos?
No, señor, hay cosas que me parecen... tengo un problema térmico.
Ajá. Bueno, es verdad. Hay restaurantes que tienen un aire acondicionado que
enfría todo.
Enfría
cualquier sopa en 10 segundos.
Sí. No, pero algunas cosas me parecen muy calientes. Pero
y a mí
no.
También.
Bueno, pero no... No va a venir el mozo a soplársela.
Señor.
Mozo.
Pero cuando algo está, por ejemplo, frío o medio crudo, por ejemplo, digo, mozo, puede ser...
Sí, sí.
¿Qué tal? Puede ser un poquito más, está medio...
¿A qué se refiere?
El bife chorizo.
Ah, sí.
Está medio crudoski.
Ajá. Crudeli.
Sí.
Es cierto,
yo soy de otro lugar.
Yo estaba en la mesa de al lado y vi cómo rebalsa la sangre del plato.
Sí, sí. El señor le ensartó el cuchillo, parecía un crimen.
A ver si le puede dar un poquito más, puede ser, a punto.
Claro, y el tipo se lo trae.
Y se lo trae una suela de zapato.
Requemado.
Sí, correcto.
No puede.
¿Y cómo le dice?
Ya se puede, por segunda
no
vez.
Puede quejarse dos veces.
Ya está.
Y el tipo dice, no hay vivo que le venga bien. Entonces,
el tipo dice, ahora que está quemado, ¿cómo hago para hacértelo crudo?
Usted sabe que en un lugar que está ahí en una esquina de Almagro, yo llegué a pedir tres veces la misma morcilla, o sea, otra.
Ajá. El loco de la morcilla.
A la segunda me dio vergüenza, pero igual como me preguntaron, pero esta también está agria.
Sí, señor, la verdad.
Digo, la verdad que sí, no sé si será la misma.
¿Cómo puede ser?
¿Es la misma morcilla? Pregúntele usted. O la cambiaron. ¿Es la misma vieja morcilla de siempre?
Y la tercera me la comía agria.
Claro, uno termina al final. Y más,
la tercera,
sí,
digo, bueno, ahora...
¿Qué va a ser? Salga pato gallareta.
Sí. Porque no hay un contrato social en ese,
es raro que
con
la
esa figura del reclamo.
¿En serio? ¿Usted está queriendo decir que los comerciantes solamente aspiran a maximizar sus ganancias? ¿Sí?
Yo no lo dije, lo dijo, ¿no? Usted. Lo está diciendo usted.
Bueno, si quiere lo digo yo. No me diga, qué raro, nadie se había dado cuenta de eso.
Pero mire.
Bueno, sin embargo, en casos... raros, ¿no?
Porque dice, hay que conservar, hay que ver cómo lo dice, cómo reclama.
A mí me parece que hay que tratar de hacer que el mozo, rápidamente, sea amigo de uno. Rápidamente.
Pero no tanto, ¿eh? ¿El mozo muy amigo?
Porque...
A mí no me gusta el mozo ese que se sienta en la mesa, así, con la silla al revés, y que te empieza a contar, usted no sabe, que te pone la mano en el hombro.
No, peor el que le dice, yo tengo un lugar al que fui varias veces y se ve que tres veces pedí
morcilla,
agua tónica, no, la misma
Indian tonic,
la misma bebida, y el tipo ya me trae la tónica destapada.
Ay,
y hay veces que yo digo,
mirá si se tomó un poco, ponelo.
Dice, no, lo de siempre, y él lo considera un gesto de complicidad, de amistoso.
No, me la tenés que traer, destapármela aquí, le tenés que decir.
No, pero por ahí quiero pedir otra cosa.
El agua tónica va a ser
una. Me la tenés que destapar acá, dos, no, aquí no la quiero. Tráeme una bidú.
Pero ¿cómo le dice usted al mozo? No, mirá.
No, cambié de hábito.
No es lo de siempre. Uno puede mozo.
No hay cosa más ofensiva que cambiar uno de hábito.
Sí. ¿Dice lo de siempre?
¿Lo de siempre? Sí, dice uno que no quiere lo de siempre.
No.
Si hay cosas que uno no quiere, es lo de siempre.
Pero así es como uno come repetidas veces.
Así es como uno va haciéndose una vida espantosa. haciéndole caso a los demás que creen que uno es perseverante en su deseo.
Sí.
No, esa es la base del matrimonio.
Sí. Y todo por no decirle que no al mozo.
Todo por no decirle que no al mozo, ¿quiere? O a quien sea. Que ya sí. Viene con el encantado y demás, sí, como ya me la destaparon.
Le puedo decir una cosa. Yo tuve restaurantes.
¿Qué tal?
Soy del rubro gastronómico.
¿Usted es gastronómico?
Sí, claro.
Bueno.
Hace muchos años.
¿Usted no era el del restaurante de las estrellas?
Sí.
Donde iban todas las figuras famosas.
Talcahuano, dijo.
Talcahuano de las Libertad.
Sí. ¿Las estrechas?
Sí.
Talcahuano Libertad.
Era un pasillo, por eso. Sí.
Zona de teatro, salía sí. Todo el mundo.
Ah, salían del teatro los actores e iban ahí a seguir actuando.
Pero no se cansan de actuar.
¡Mozo!
Grandes figuras, dice usted, sí, primeras
sí.
Figuras.
Sí, primeras
desde
figuras,
Pepe esas Muño.
Que hablan enarcando mucho las cejas.
Ah.
Estaba la mesa de Enrique Pinti, todas las noches de Enrique Pinti.
Mire usted. Sí.
Cada uno tenía una mesa.
¿Ya asignada?
Asignada, sí, sí.
Ahora, le digo una cosa. Uno no puede tirar la mercadería. ¿Me explico?
¿A qué se refiere?
Si yo pongo la panera, tiene cuatro panes, y Enrique Pinti comió uno... Los otros tres panes no los tiro. Se recicla, se le agrega uno y es otra nueva panera.
Bueno, señor, pero esas son cosas de...
Bueno, yo he sido su ayudante. Y le puedo decir que lo que se ve detrás de la cortina...
Claro.
¿Qué?
Y bueno, se ve ahí...
Es verdad todo lo de que
una
se
una cosa dice? Muy dura, muy áspera, muy realista, si se quiere.
Sí, es lo que la gente no ve. ¿Sabe no cómo es? Le dicen? La cocina.
Claro. La gente se imagina que los tres panes que no comió Pinti
sí.
Salen del universo, sí, sí. Salen del mundo, pasan no. A un mundo de las no cosas como los panes que no comió Enrique Pinti.
Sí.
Y que de otro lado también ingresan cosas nuevas. Por ejemplo, panes recién nacidos y especialmente hechos para mí. Sin darse cuenta que esos panes recién nacidos y los que desechó Pinti son los mismos panes. Y más todavía esa identidad de los panes, esa poliidentidad de los panes, puede prolongarse incluso hasta el día anterior, donde fueron los que no comió Nacha Guevara.
Que son muchos más que los de Pinti, seguramente.
Le puedo decir una cosa, uno pide, por ejemplo, una gaseosa, viene el mozo, ¡plac!, la destapa. No, era light. Bueno, no hay problema, dice el tipo, se lleva la gaseosa. A los dos minutos se le da el de al lado. La misma.
Bueno, pero por ahí el de al lado ya pidió eso, pero si nadie lo pide.
Sí, pero
bueno.
Se la trae, ese es el que se la trajo destapada.
Destapada.
Sí. Antes, lo... antes que se la había llevado a un tipo que le había pedido un spray.
Pero, o sea que quizás me dieron la de Pinti.
Es posible. Yo siempre que me traen algo pregunto si por casualidad no es algo que no quiso comer Enrique Pinti.
Y le voy a un extremo que lo dejamos ahí, pero hay un extremo donde lo dejamos ahí. Paella, por ejemplo. Es muy
abundante. Paella, dijo.
La paella de este
resto... paella.
Sí, para mí paella.
Es muy abundante la porción que ellos traen, son tres platos. Uno come un plato y está satisfecho. En la fuente quedan dos.
Bueno,
eso va a una olla.
¿A dónde
de
va también? ¿Cree que sale del mundo eso?
No, no bueno, señor.
No, no.
Pero
vuelve. Yo lo que hay que hacerle cuando se puede a esa clase de comida es marcarla.
Claro.
Es marcarla. Por ejemplo, le traen unos raviolones y usted recorta la punta de uno. Agarra un raviolón y le hace como ochavas. Y lo deja ahí.
Como el boleto del tren le hace.
Y al rato. Sí. Hay otro que pide y le trae una cosa así, todo humeante, todo inaugural, y usted le dice, permiso.
Sí.
Con el tenedor revisa y dice, aquí está.
¡No!
O si no, bueno. Si uno es malvado, directamente cada pan que no se va a comer, lo rompe todo. O los ravioles los despedaza.
Sí, pero señor, eso... Está bien que hay cosas que se pueden reciclar, me imagino, dentro de la gastronomía.
Mire, usted tiene que sospechar...
Dentro de la gastronomía sí. Todo se recicla y se va estableciendo como un proceso lógico, como pasa en el bosque,
uh-huh.
Que viene primero son yuyos, después arbustos, después árboles, en fin, después viene un incendio, empieza de nuevo. Acá es al revés. se va degradando la comida. Usted pide, qué sé yo, un bife de chorizo.
Sí.
Deja la mitad. Bueno, después ya vuelve como pucherete.
Sí.
En trozo de carne de un puchero. Vuelve.
¿Vuelve?
Y si vuelve, guiso.
Claro.
Más pequeño.
Salsa boloñesa.
Después,
empanada de carne.
Empanada de carne.
Y después picadillo de carne.
Picadillo, licuado, salsa.
Sí.
Pero vuelve muchas veces.
Albóndiga. Sí.
Bueno, hay una cosa que quiero decir, que son los accidentes. Los accidentes ocurridos en un restaurante, en una heladería, etcétera, son momentos difíciles para saber quién se hace cargo de ellos.
Sí.
Viene
sí.
el mozo, le sirve vino, usted va a tomarlo y se huelga. O viene el mozo, va a poner vino en su copa y usted toma la copa, la retira un poco, es decir, hay una situación no clara de culpa y se derrama la mitad del vino. Bueno, ¿qué hacemos?
Y bueno,
si el restaurante es bueno, el mozo dice, le traigo otro vino.
Le traigo otro vino y se suicida.
No.
Esos son los buenos restaurantes. Pero no hay buenos restaurantes. Y los, es más, los buenos restaurantes de Buenos Aires son los peores.
Bueno, no sé. No,
casi
no.
Todos tienen, revisten la forma de un galpón.
Sí, algunos de moda.
Sí, tienen, son restaurantes que manifiestan su calidad con una cosa así medio atorranta, dice, no, esto somos un restaurante bueno, ponen unas velas dentro de unos vasos, el menú son tres cosas,
sí.
Y el precio es tremendo.
Y sí, ahí está. Pero...
Bueno, ahí el mozo no te devuelve nada. ¿No?
Bueno, ahí no hay mozos tampoco, por lo general.
Tampoco hay mozos, pero... es el dueño.
Sí.
Es el dueño que es, también es dueño de una radio.
Acá cualquiera dueño de una radio, señor.
No diga eso.
Yo no los conozco, pero no. Me dijeron que sí.
Yo creo que hay comidas que hay que evitar, por lo que decía el señor,
claro.
Por el recicle de los alimentos de la materia
prima.
Claro,
porque al cabo del quinto recicle ya está todo podrido.
Por ejemplo, pastel de carne. El pastel de carne es, salvo la papa.
No lo pida, porque eso... viene de varias generaciones el pastel de carne.
Pero al fin y al cabo
no se nace pastel de carne. Es la última encarnación de un pedazo de carne.
Bueno, pero al fin
encarnación al... nunca mejor usar. Sí.
Al fin y al cabo somos eso. ¿Qué quiere que le
lo mismo que somos... la parrillada. La parrillada muchas veces...
Y acá como en cuatro.
Sí. No, y aparte hay piezas que vienen desde la tarde, desde el mediodía, desde la noche anterior. Usted tiene que sospechar, si la parrillada sale, entra el tipo, puerta va y ven, usted la pidió, y con la misma puerta va y ven, sale con la parrillada,
sí, eso.
Tardó muy poco. Las cosas ya están marcadas.
Además, vio que tiene
el lado porque muere mucha gente. Vio que se lo traen siempre, generalmente, con un aparato metálico.
Sí, me encanta.
Que no sé de dónde lo sacan.
Como un caldero.
Sí, sí. Y mire si se le cae encima.
Con las brasas. No, pero está...
A un muchacho que yo conocía, también estaba con la novia, y por hacer un ademán, qué sé yo, sin querer volcó un poco la mesa, y se le cayó todo ese aparato con todas las brasas.
Sí, sí.
Y con todos los chorizos hirvientes, y la morcilla...
reventantes.
Reventada.
Sí.
Encima le cayó.
Quemadura de primer grado.
Pegó, dejaron todo de comer. Para mirarlo. Porque
bueno,
después siguieron comiendo. Y bueno, tuvieron que venir los bomberos.
¿Los bomberos?
Porque hubo un principio de incendio.
Ah, cayeron brasas sobre el mantel.
Muchas veces se genera una situación que algún físico químico la puede describir mejor que yo, que tiene que ver con que este tipo de achuras larga una especie de aceite, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y con la brasa hasta puede prenderse fuego arriba de la...
Bueno, se han incendiado muchos restaurantes por esa circunstancia que dice el señor.
Por no pinchar los chorizos.
De la que yo no tenía ninguna noticia. La famosa pinchada de
chorizo. Claro, hay que pinchar el chorizo.
Sí, hay que pincharlo porque si lo pinchás tarde...
Chao.
Se
la reventada.
Te cae en el ojo o en la cara.
Bueno, no importa dónde caiga.
Este muchacho se incendió.
Cuando dice se incendió, ¿es una metáfora que está utilizando?
No, lo apagaron. Diga que usaban sifones.
Y bueno, por lo
menos... El sifón, a mí me gusta el sifón en los restaurantes. Sí, siempre pido, tráigame soda, pero en sifón. Nada de la botellita.
No, aparte...
Un sifón. Un sifón, porque pasa cualquier cosa, agarras el sifón Ah, bueno. Tanto sirve para apagar un incendio como para romper la cabeza a un tipo.
Señor, señor.
Bueno, vamos a ver qué dicen.
Sí, aquí están los
nuestros
mensajes.
Oyentes. ¿Dónde están?
No, aquí no se mezclen los papeles.
No, no necesariamente hablarán de este tema.
Yo creo que no.
Yo creo que no, pero vamos a ver qué dicen.
Bueno, Virginia Rodríguez, ¿qué dice? Te sigo desde que tenía 10 años. Pasaron 12 años. Y te seguimos escuchando. Tenía 10 años.
22,
pasaron,
loco.
Sí, pasaron. Bueno. Con el padre se intercambian las grabaciones. Hace una semana venía en un viaje.
Y una y así.
Muy vale. Bien. Bueno, le mando un saludo.
Bueno, Juan Villalba dice: tengo que confesarle que he copiado algunas de sus salidas tan inteligentes.
¿Las copió?
Ahora que soy profesor jubilado, le doy las gracias. Porque las usaba para dar clases.
¿Pero qué salida suya?
Porque... supóngase, hacer rimas con los apellidos de los alumnos. Yo nunca he ido más adelante que eso. Bueno.
Mer Woka es el apellido, dice, genio, 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 saludos desde Verónica.
Aquí Adrián Pais dice, como no me pasan nunca los mensajes,
no.
Voy a escribir uno, no sé si seguiré. Dice, gracias por la compañía cuando se necesita, por la apertura de puertas para conocer un poco más. Y así, gracias. Son todos agradecimientos, desde Tres Arroyos.
Bien.
Eduardo Patagua dice, soy Eduardo de Salta, soy abuelo, nuevo, y ajá, jamás imaginé que tal título me traería tanta dicha.
Ah, sí, es un tema de conversación increíble.
Y acá viene la pregunta.
Está contento, ¿no?
Está contento. Y aquí viene la pregunta, ¿eh?
Espera, que va a preguntar algo.
¿Hay algún abuelo en el staff de La Venganza?
No, ¿no?
No sé si usted tiene algo para decir.
Yo no. No.
No.
No,
¿no?
Ni,
no, bueno.
No, 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 ni de los anteriores tampoco.
Muy bien.
¿Tampoco?
No.
Ah, no.
Emilio Mostro dice, los escucho desde que tenía 15 años, ahora tengo 32. Soy Emilio de Río Gallegos.
¿Cuánto énfasis en decir desde cuándo escuchan el programa?
Sí. Guillermo Burró dice, estudio pa' doctor, acompañado sí, por el programa. Guardo cada referencia tuya a la literatura universal. Negro querido, un abrazo, muchas gracias, Guillermo. Paola Siles, ¿cuánto te extraño?
¿Cuánto?
Soy tu novia tucumana hace años y como siempre te espero y te espero. Antes mandaba mails, ahora no. Esta noche te escucharé atenta. Bueno, gracias.
Esther dice, muchos saludos, en especial a Dolina, ¿eh?
Bueno, gracias.
Bueno, Martín Clemen hace en un extensísimo mensaje, dice que la semana pasada, creo que fue la otra, La Nación le hizo una nota al diario La Nación.
A mí sí, sí, efectivamente.
Cuyo título era Una venganza terrible y rendidora. Dice, entiendo que el adjetivo rendidora hacía alusión a las últimas mediciones de Ivope, pero en mi opinión creo que es injusto presentar su programa como si fuera un negocio al cual está yendo bastante bien, como si fuera un programa que pudiera medirse solo con el rating y así.
¿Y con qué quiere medirlo? Claro. ¿Es así? No, yo creo que está bien. Es una nota que está hecha desde dentro del sistema que manejamos todos.
Sí.
A mí me parece que está bien la nota.
Además, la nota fue, era muy buena.
Sí, muy respetuosa. Barton, ¿por qué nunca habla de autos, mecánica o algo así? Eso, hable de autos, Barton.
Bueno.
El auto, concepto y objeto.
¿Por qué el auto? Esto se lo dejo como incógnita. Sí, hay autos, vio, que ponen la última tecnología de lo que fue, de lo que se le ocurre, que hace todo solo, etcétera. Ahora, limpia parabrisa, sigue siendo el mismo limpia parabrisa.
Del Forte de Don Henry.
Pero todo, hasta los aviones tienen limpia parabrisa.
Sí, sí, sí.
No se
inventaron otra cosa, ¿no?
¿Cómo escurrir el agua?
Ya.
A esta altura, la ventanilla sube, baja, reconoce si hay un auto cerca. ¿Pero limpia parabrisa?
Sigue siendo
el mismo secador del baño.
El mismo, pero un poco en peor calidad probablemente que traía. Sí. el Ford de 1928.
Muy bien, ¿eh?
Jorge Gustavo Britos Alves, o Britos Alves, dice, un abrazo muy grande a los tres, desde Montevideo, ¿eh? Y quiere el tango naranjo en flor. No, no.
¿Qué quiere? Ah.
No. No. Rolón cantaba Naranjo en flor. No, nunca pude conseguir que me gustara ese tango.
Pero en general se insiste en pedir ese tango.
Sí, sí, no sé sí. Por qué. No sé.
Es muy pedido.
Sí, porque está bien, es un tango lindo, no digo nada, pero es el tango preferido de las personas que no les gusta el tango. Que no conocen ese solo. Entonces, a ver, cante Naranjo en flor. Mira, yo le voy a decir una cosa, si me permite, ¿no? A mí me parece que se toca muy bien el tango. Ahora hay una escuela de buenos músicos, de buenos cantantes, etcétera. Pero es tan estrecha la cosa estilística, está tan lleno de tics y de amaneramientos que se han hecho académicos e imposibles de sortear, que a mí me parece que todos tocan igual. Y tocan los mismos tangos. Uno de ellos es Naranjo en flor. Lo digo con mucho respeto, porque quizá nunca se tocó tan bien como ahora, pero igual, todos tocan igual. Y todos los que salieron de la escuela tradicional del tango, empezaron a tocar, siguiendo los pasos de Piazzolla, de Federico, de tipos que, bueno, acuñaron un estilo, pero nunca se vio en la historia del tango una cosa tan estereotipada. Es igual, todo es muy bueno, y pensar que todo eso se hizo son color de modernización del tango, es decir, bueno, mirá, tenemos que progresar, tenemos que tocar así, y tocamos todo igual, y cantamos todo igual.
Eso le iba a decir, los cantantes tienen una cantidad de...
igual, con los mismos defectos todos, con los mismos amaneramientos. Cérrame el ventanal que alumbra el sol. Sí. Bueno, hay que cantar así. Les juro que es insoportable. Les juro, ¿eh? Me da lástima porque con la enorme cantidad de talento que hay, ninguno canta como Teafato Mameta. Todos son una especie de actores. De Goyeneches.
Sí.
Cosas así. Es fantástico. Todo eso está muy bien. Es un mundo al que yo nunca podré acceder, ni nada. Pero yo no escucho ese tango. No estoy interesado en eso. No. Yo escuchaba a Piazzolla y decía, uy, mirá lo que inventó este tipo. Mirá, y a la semana siguiente venía, se salía de eso y agarraba otra cosa. Mm. No, y ahora todo lo que hay es tipo que imitan a Piazzolla, imitan a la 5, imitan a la Tinga, tranquila, ya está. Yo no digo, está bien, podés tocar, toca lo que quieras. Pero hay como nunca un academicismo y una cantidad de clichés en todo, en lo que dicen los tipos. Salvo... No importa, bueno, ya está, discúlpeme.
Sí, no
debía haber
se
dicho esto que digo, pero no forma parte de mis hábitos eso. No.
No tiene que ver con un género estancado, quizás este es un momento.
No.
Algunos dicen...
Es que lo que han estancado, justamente, para hacerlo ir para adelante, lo estancaron.
Claro.
¿Por qué? Porque cerraron los ojos a todo lo que había ocurrido antes. Y entonces, en vez de quedar más grande, quedó más chico. Quedó más chico. O sea, para salir de una situación se dijo y se habló tanto con el tango. Sí, tenemos que ir adelante, ya no se puede tocar como en 1930 porque ahora las calles son asfaltadas, como si las calles tuvieran algo que ver con el tipo. De esa misma manera que se razona, así tocan. Bueno, vamos adelante, vamos a tocar diferente. Y resulta que empezaron a tocar todos igual. Todos igual. Bueno, usted me dirá, hay excepciones, hay músicos que yo respeto, que quiero, que admiro, todo lo que usted quiera. Pero en general, ay, una que nunca fue tan pequeña. Renunciando al pasado y sin hacer crecer el presente, en abriéndolo, nos quedamos, vamos a escuchar tango y nos parece que vamos siempre a oír a la misma orquesta. Y todas las formas anteriores A ver, ¿no hay un pianista romántico? No, no hay. No hay. No hay un tipo sí, que, sí, bueno, que haga arreglo como Argentino Galván. No, no hay, porque no se lleva eso ahora.
Lo mismo que hay una cantidad de bandoneonistas técnicamente fantásticos, pero no sale ninguno, como que uno...
¿Y qué sé yo? Pero no, mejor no decir eso, porque uno se,
no,
se
bueno,
le meta con sus amigos músicos. Lo único que pido permiso para no estar interesado. Nada más. Eso es todo. Y si usted, ¿por qué pasa tangos del pasado? Pero porque ya me cansé de los del futuro. Sí. Es al revés la cosa. Y bueno, así es. Dele.
Bueno, bien. A ver si... ¿Usted sí. tiene algún mensaje de algún abuelo sí, o algo más por ahí?
Marcelo Pileggi escucha desde el sur de Francia. Alejandro Palavecino saluda desde Santiago del Estero. Guille Beto Morrison Lennon dice que es de San Juan y todo por el estilo.
Hay un montón de mensajes. María Claudia Brito dice, mi amor por usted es omnipresente, con B corta, omnipresente.
Ay, los ovnis, para mí existen.
Floppy Fossati dice que nos ama y que ama la radio además.
Ajá.
O sea, y todo lo que venga ahí adentro.
Cintia Río Cuarto le pide matrimonio.
Entonces nos ama porque estamos dentro de la
sí,
radio.
Sí.
Si no estuviéramos dentro del paquete...
Apenas diéramos un paso...
Sí, salimos para afuera por la misma puerta donde se va sí, el heladero sí. y caímos en el no mundo.
Hay algunos pedidos para el sordo, ¿eh?
Bueno,
Romántica, el viejo vals.
Qué lindo Romántica, ojalá que lo pida.
Ando
sé
con...
que se acuerde de pedirlo después.
Para
señores,
Petra.
Vamos a hacer una breve pausa al cabo de la cual regresaremos. Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
El doctor Sergio Alonso, que es como el gerente general del PAMI. Ayer tuvimos llamadas de oyentes que dicen que hay farmacias que no aceptan las recetas del PAMI, argumentando que el PAMI no está pagando a las farmacias.
El PAMI no le paga a las farmacias en forma directa. Lo hace a través de un convenio con la industria en su conjunto. El convenio que, por otro lado, se encuentra perfectamente al día. Si alguna farmacia puntual se queja de falta de pago, esto no tiene que ver con el PAMI en forma directa, sino con el resto de la cadena de pago que ya nos excede.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César, el del Plata.
La seducción de un pueblo, la lucha cuerpo a cuerpo entre el arte y la información. Cassandra, Alan Paus, Agustina Muñoz. Una película de Inés de Oliveira César. Estreno 3 de octubre, solo en cines.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El diputado nacional por el Frente Nuevo Encuentro, Carlos Heller, para preguntarle, en principio, ¿retrotraerán las empresas los precios al 21 de enero?
Lo que creo que está muy bien es que tengamos un Estado presente que está atento y se mete en el tema y no mira que pasan las cosas simplemente para comentarlas. No hay razones para aumentar. ¿Por qué están ustedes aumentando los precios? ¿Qué tiene que ver que cambió el dólar? Es un equipo económico actuando en la puja distributiva, tratando de evitar que una medida que se toma para corregir un problema no genere otro más grande.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en lavenganzaseraterrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
La venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Ya estamos en vivo aquí, ya volvimos.
Vamos a hablar esta noche de bufones. Voltaire dice que la palabra bufón proviene de bufo. Bueno, es poco provenir. Término de bajo latín con el que se designaba a los que aparecían en las representaciones populares con las mejillas infladas para recibir bofetadas. Y claro, con la mejilla inflada el golpe a lo mejor era más ruidoso o mejor hacía reír a los espectadores. La moda de tener bufones domésticos parece haber tenido origen entre los persas. En Egipto también y en la India encontramos esa clase de diversión. En antiguas pinturas que adornan los sepulcros egipcios, se ven unos señores ricos acompañados de personajes contrahechos y grotescos que saltan o hacen monerías. En el Ramayana se cuenta que la esposa de Rama, la bella Sita se llama la pérfida extranjera, dice un poema. La bella Sita con S, tenía a su lado un bufón que se encargaba de describirle las cualidades de sus amantes.
¿Y cómo sabía él?
Miraba, qué sé yo. A continuación viene el pardo Santillán, cuyas cualidades son las que a continuación se detallan. En un pasaje del libro de Samuel puede leerse que el rey Aquish, el país de Gat, tenía bufones de corte y que el mismo Salomón tenía un bufón preferido que se llamaba Marcolfo. Y hay una descripción de Marcolfo que parece que daba consejos a Salomón y era el único que osaba ofenderlo. Los soberanos griegos tenían todos ellos bufones a su lado. Los había en la corte de Alejandro, en Sicilia, en la corte de los Hierones y en la corte del papá de Alejandro, ¿no? Filipo. Antíoco IX, rey de Siria, ya por el 100 antes de Cristo, quiso ser bufón él mismo. Era rey y quiso ser bufón, pero no encontró jerarquía superior a quien destinar sus gracias. El bufón debe tener una instancia superior a la que se dirige. El bufón no es un artista popular que se sube al escenario y hace reír a la gente, no. Está al servicio de una instancia superior a la que tiene que agradar. Y ese es otro oficio, otro humor, otro espíritu. Entonces este rey que quiso ser bufón no pudo encontrar una jerarquía a la que remitirse. Igualmente estudiaba, según se dice, con mucha aplicación el oficio del farsante y aprendió a hacer desaparecer aceitunas. Y a imitar animales salvajes. Yo prefiero hacer desaparecer aceitunas que imitar animales salvajes. Bleda, el hermano de Atila, también tenía un bufón llamado Cercón, que era patizambo, chato y desnarigado. Entre los bufones domésticos de la antigüedad, uno de los más característicos y quizás el más famoso fue Esopo, el fabulista, que era esclavo además. Planudio, un monje griego del siglo XIV, Máximo Planudis, probablemente, ¿no? Escribió una biografía de Esopo que luego La Fontaine reprodujo con algunas modificaciones en la colección de fábulas. Según Planudis, Esopo era de una fealdad impresionante, pero era un gran histrión y su elocuencia al hablar era poco común. Se supo que Esopo tenía como amo a Janto, a un señor de Marco, a Atenes y a Jadmón, como amos sucesivos, digo, ¿no? Y su función con ellos no tenía nada que ver con el relato de historias edificantes, que después fue su gloria, ¿no? solamente los hacía reír, contaba anécdotas atrevidas e historias ingeniosas. También era buen bailarín. Había en Grecia también bufones callejeros que imitaban los gruñidos del puerco y los cacareos de la gallina. Caedón de Tracia, que era el más famoso imitador y ventrílocuo, deslumbraba con unas muñecas traídas de Egipto a las que hacía mover con hilos y resortes. Y escribió Aristóteles en el capítulo sexto de De Mundo acerca de estas marionetas. Escribió, sorprendido Aristóteles, que había visto esto en la calle. Es un fragmento interesante, porque pocas veces Aristóteles dice, vi tal cosa. No. Dice, cuando los que mueven las figurillas tiran del hilo atado a uno de los miembros, estas obedecen al punto y se ve doblarse su cuello, inclinarse su cabeza y sus ojos, sus manos, todos sus miembros parecen los de una mujer viva. Dice Aristóteles que acaba de ver a uno de esos tipos manejando unas marionetas, quizá las más antiguas de las que se tiene noticia. Había también en tiempos de Filipo de Macedonia unos burladores públicos llamados planes. Formaban una especie de verdadera corporación, ¿no? Se reunían en el Diomeo o templo de Hércules. Filipo quiso contratar a algunos de ellos para llevarlos a su casa, pero los tipos se negaron. A ellos les gustaba ir ahí al templo de Hércules a hacer sus payasadas. Filipo no se dio por vencido y les mandó una fortuna a aquella cofradía para que le mandaran una colección escrita con sus mejores gracias. Entonces los tipos le escribieron, ¿no?, las gracias. Pero la ejecución de lo enviado no satisfizo a Filipo, que había dado órdenes a sus ayudas para que ejecutaran las gracias. ¿Entendés? Los tipos le escribieron, y ahora agáchese y guiñe el ojo. O diga, che. Y lo hicieron los ayudantes de Filipo y nadie se rió. O sea, hay que tener gracia para contarlo. En Roma, especialmente durante los banquetes, cuando participaban los bufones, había un poco de violencia, porque primero los bufones romanos cantaban epigramas priápicos, podríamos decir, que se llaman priápeos en realidad, ¿no? Y son poemas eróticos que tenían como tema básico al dios Príapo. Pero eran breves sátiras en verso que terminaban con alguna expresión punzante. Se dividían en dos partes, llamadas de expectación y de explicación. Y el orador llevaba al oyente por un camino que luego... todo eso está bien. Pero además estaba la figura bufonesca del parásito, que era un personaje simpático que solía ser invitado a comer a condición de estar siempre de buen humor y aguantarse cualquier cosa. Entonces, cuando se embalurdaban con un par de cañas, los romanos le empezaban a tirar cosas a los parásitos.
Claro. Y los tipos se la tenían que bancar.
Y se la tenían que bancar. Y por ahí alguno no se la bancaba y estallaba la violencia. Es decir, la risa generada por actos de violencia, como por ejemplo tirarte una torta en la cara, en general termina con bronca. Digamos para terminar que a veces era reemplazado el parásito por un filósofo que, a pesar de su título, no desempeñaba un oficio más digno. Este filósofo de banquete llevaba el nombre de aretálogo y provocaban la risa con ocurrencias chistosas después de exponer sentencias filosóficas. Como aquí nosotros. Nos sentamos, exponemos alguna situación filosófica y luego arruinamos todo con un chiste y la gente de la radio nos paga. Eran pensadores pobres, estoicos o cínicos, que no teniendo escuelas ni discípulos, frecuentaban los festines de los ricos y divertían a los convidados con burlescas disputas sobre el vicio y la virtud. Esos éramos nosotros en otra vida, cuando todavía éramos pedazo de carne. Ahora ya hemos devenido guiso primero, sí, albóndiga después, y pastel de carne a la tardecita. Y de filósofos que fuimos en los banquetes romanos,
quedó.
Venimos a dar en hombres de radio que dicen cosas supuestamente filosóficas para luego regresar. Hemos ido a la discoteca, el discotecario, lo mismo que yo, se interesó mucho por aquella aparición temprana de la marioneta y por la aparición en boca de Aristóteles de una descripción de la marioneta. Entonces vamos a escuchar el tango que se llama Marionetas en la versión de Ignacio Corsini. Adelante.
Aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaban las glicinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada, la punta de tus pies, los buques despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos estasiaban, aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueña ya pasaron, camino del olvido los títeres también, piropos y promesas tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa, no se supo con quién, allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar. Y vos en el proscenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos estasiaban, aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, Marionetas.
Comienzo de espacio publicitario.
La seducción de un pueblo, la lucha cuerpo a cuerpo entre el arte y la información. Cassandra, Alan Paus, Agustina Muñoz. Una película de Inés de Oliveira César. Estreno 3 de octubre, solo en cines.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
El doctor Sergio Alonso, que es como el gerente general del PAMI. Ayer tuvimos llamadas de oyentes que dicen que hay farmacias que no aceptan las recetas del PAMI, argumentando que el PAMI no está pagando a las farmacias.
El PAMI
no le paga a las farmacias en forma directa. Lo hace a través de un convenio con la industria en su conjunto. El convenio que, por otro lado, se encuentra perfectamente al día. Si alguna farmacia puntual se queja de falta de pago, esto no tiene que ver con el PAMI en forma directa, sino con el resto de la cadena de pago que ya nos excede.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César, el del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la Supercopa Argentina. Hoy, desde las 20, la gran final de campeones entre Vélez y Arsenal. Hoy, desde las 20, Vélez, Arsenal, por la Supercopa Argentina. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Todos los que hacemos 360 TV le damos la bienvenida al público de Cablevisión Digital, porque ahora nos van a ver en el canal 22. 360 TV en Cablevisión Digital. Más mirás, más te ves.
Fin de espacio publicitario. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Ahora un minuto, temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimas, humedad 83%. Scioli se reunió con el economista Mario Blecher. Del encuentro también participaron el jefe de gabinete del gobernador, Alberto Pérez, y su ministra de Economía. Silvina Batakis confirmó que analizaron distintos aspectos económicos. También anunció que el 12 de febrero una misión empresaria encabezada por el gobernador viajará a Nueva York para promover inversiones y exportaciones. Maradona demandará una serie de televisión italiana por dañar su imagen. Se trata de la ficción Gomorra, en donde un personaje, que es un asesino, lleva el apellido del exjugador. Solicitará 10 millones de euros y lo destinará a obras de caridad. Tras la tragedia en Pinamar, intentan avanzar en la prohibición de los cuatriciclos en las playas. El gobierno nacional envió un proyecto al Congreso para regular su uso y que sean considerados vehículos de calle. Estados Unidos aseguró que Rusia violó los tratados sobre misiles. La Casa Blanca informó a sus aliados de la OTAN que Moscú probó un cohete tierra-aire. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 25 grados 2 décimas la temperatura, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este es tu momento, animal.
¿Cómo, señor?
Vamos a... Sí. A ingresar en la página animal de nuestro programa.
Muy bien.
Tenemos aquí un informe preparado por nuestro equipo de producción llamado ¿Cuáles son los animales más inteligentes?
Qué buen informe.
Qué buen informe.
¿Está elaborado por la gente aquí de la radio?
Sí. Oh, qué bien. Podés llamar, loco.
Sí, ¿para qué?
Ahí está. Podés llamar, loco, y decir cuál te parece el animal más inteligente.
No, pero no es cuál te parece. Hay,
para
es,
mí,
algo científico.
Para usted,
el mono primero y
el, mono.
El gorila después.
Anote, Gillespie, el mono.
Mono y gorila son primos hermanos.
No, bueno. Sino son primates igual.
Bueno, acá, bueno, vamos a ver lo que dice aquí.
A ver.
Muchas veces, bla, bla, bla.
Bueno.
Ajá.
Una serie de cosas. Primero, animal más inteligente de todo. El pulpo.
El pulpo.
El pulpo, si no tiene cerebro.
Es el organismo invertebrado más inteligente que existe. Usted no va a encontrar un invertebrado tan inteligente como el pulpo. Acá dice, los estudios demostraron que saben salir de un laberinto. Ajá.
¿Y qué más?
Y se les puede enseñar a abrir un frasco. Muy bien. Uno puede estar 20 años... tratando de enseñar al pulpo a abrir un frasco, sí. Lo que hace con cierta facilidad.
Pero señor...
Tiene esos tentáculos con ventosas, no se le refara el frasco en el sudor de sus manos, como me ocurre a mí, por ejemplo, cada vez que quiero abrir un frasco, quiero impresionar a mi novia abriendo un frasco y no lo consigo. Y otro señor lo abre con facilidad y mi novia se va con este segundo.
Bueno, no.
Pero puedo decir algo.
La decisión tomada.
No es que yo sea fanático de los monos. Pero yo juego a la pelota con el mono. Pongo el mono del arco. Le pateo tiros libres. El mono lo saca por arriba del
¿Y le abre un frasco? ¿Le abre
ese
un
es
frasco?
El mono Navarro Montoya.
Bueno. Quiero ver un pulpo corriendo en la cancha jugando al fútbol conmigo a ver qué hace.
Pero el pulpo, en verdad, si un pulpo no sabe abrir un frasco, pegate un tiro, ¿no? Porque
¿para qué quiere abrir un
ocho tentáculos.
Un pulpo. Y ahí una habilidad estúpida.
Bueno, la tiene.
Allá en las profundidades marinas, rara vez se ve un frasco. ¿Cuántas veces se encuentra un pulpo con un frasco de picle, ponele?
Pocas veces. Y en general está abierto.
Oh, dice, un frasco de picle, lo voy a abrir. Y dice, menos mal que soy un pulpo, porque de no, me lo tenía que comer con vidrio y todo. Dice, mientras el tiburón, que carece de esa astucia, se come los frascos cerrados.
Y al pulpo.
Y al pulpo también.
Bueno, pero hubo hace, en el mundial anterior, hubo un pulpo que iba diciendo que equipo
¿cómo
iba a ganar?
Ese pulpo?
¿Cómo odiaba ese pulpo?
Sí, sí. Qué porquería.
Acá me doy cuenta de que no es un ranking, no es que primero el pulpo. Hay 19 animales muy inteligentes.
Sí. Usted está
entre los que está el pulpo.
Qué bueno,
pero también el loro.
¿El loro por qué? Porque
son animales que además de imitar el sonido... ¿Este es el pulpo o el loro?
No, el loro, señor. El pulpo.
El sonido de palabras o canciones tarareadas, también se cree que comprenden el significado de algunas palabras.
No, ¿quién
¿De
cree?
Qué palabra puede ser que comprenda el significado?
Papa.
Papa. La papa para Pedrito es comprendida por el loro, no así por el ser humano. Que no le encuentra sentido a la papa para Pedrito. Yo he estado hablando con Steinberg mucho tiempo y me dijo que me aseguró que esa frase carecía de todo sentido. En Lanús, dice, había un loro muy famoso porque sabía cantar la marcha peronista. Todos los loros cantan la marcha peronista. No hay un loro que no cante la marcha peronista.
Y la compusieron también.
Señor, por favor.
Perdón, compañero, perdón.
Pero...
Cerdos.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué?
Nada.
¿También son inteligentes los cerdos?
Sí, señor. Creo que el más inteligente de todos es el chancho.
Yo no sé si no es el más inteligente, pues, pero debe
no
estar
es la
entre
rata,
los primeros.
No es la rata y por
un
eso...
Un momento. Se... Acá dice... No dice nada. Ah, que tiene la capacidad de entender el significado de una imagen reflejada en un espejo. Claro, con la cantidad de espejos que hay en la vida del chancho.
Bueno, sí. Entre la
o sea,
basura
todos
que
aprenden... Gracias, que no tiene ningún sentido.
¿Puedo decir algo
sí.
a favor del chancho? Todos los animales tienen problemas de subsistencia, ¿de acuerdo?
Sí.
El
sí.
chancho es gordo. Alguna habilidad tiene. Siempre tiene comida. Punto.
Vamos a ir a las ratas. ¿Usted pidió por las ratas?
Yo digo, las ratas son las más inteligentes.
Las ratas, dice. Estos mamíferos...
Atención, sí, son mamíferos. Nacen de madre.
Son realmente sorprendentes por la actividad cerebral que desarrollan.
¿Dio?
No solo aprenden de sus experiencias pasadas... sino que poseen una característica llamada metacognición. metacognición y cognición.
No, señor.
Todo el día, de la mañana a la noche. Que significa que deciden actuar frente a algún problema que se les presenta en función de si creen que podrán o no resolverlo.
Sí.
Esto sí que no significa nada que yo sepa entender.
¿Tienen algún nivel cognitivo?
Bueno, sí, y acá hay la foto de una rata. Pero
por eso se usan los medicamentos. ¿Todos los medicamentos que usted toma?
Sí, todos estos.
Todos. Sí. Antes se los tomó una rata.
Ah, me parecía, sí. Porque he encontrado pelos en el frasco. En el frasco encontré pelos de rata y ventosas de pulpo.
Los prueban en las ratas. Si la rata funciona, se lo dan a usted.
Pero eso no es porque sea inteligente, sino porque el ser humano es más poderoso que la rata.
No.
La puede someter a esos vejámenes.
No, es porque tiene un cerebro similar al del humano, pero más pequeño.
Ajá.
Una...
¿Qué tiene que ver? ¿Le dan pastilla para el resfrío y qué?
Un mapa parecido. Bueno, las del resfrío quizás no las prueban con la rata, no lo sé.
¿No? ¿Cuáles prueban no con lo la sé. Rata?
Y
los medicamentos nuevos que todavía no saben los científicos si van a funcionar en el ser humano, y es muy cuidadoso el tema con el ser humano. Si muere un ser humano por mal medicamento, sí, hay
puede
un juicio,
un problema. Bueno, sí. En cambio, si muere una rata, vio como
muy poco juicio.
Y bueno, no tienen
para dos páginas de mala literatura sobre la injusticia. Señores, otro animal, a ver.
Perro, tiene que estar perro.
El perro está, claro.
No, el perro medio bobo.
El perro dice, es un animal noble y leal.
Sí. Leal.
Ah. Leal.
Son trabajadores incansables. Por ejemplo, los labradores son una raza que fue creada para trabajar ayudando a sus dueños a arriar ganado.
Qué inteligente.
O sea, lo contrario de un labrador.
Claro, sí.
Es verdad.
Una cosa es la agricultura y otra la ganadería.
Es increíble porque cada raza ya viene genéticamente la profesión que tiene que tener. Por ejemplo, el perro policía. Ya nace y es policía.
No, pero señor, no es así. ¿Y el perro salchicha qué es?
Claro,
un pancho.
Eso vendría a darle la ración a Huxley. Sí. En Un Mundo Feliz, la historia de un mundo futuro en la que ya claro, uno nace...
Todo programado.
Como dice el señor, vigilante o coletivero... O lo que sea, ¿no?
Sí.
El perro también ya nace.
El perro no nace, se hace, dijo mi abuela.
¿Sí? O sea que los perros de policía...
Pero puede...
¿Los usaba para qué? O sea, los perros guardianes para arriar ganado, los perros para arriar ganado, los usaba...
No, si usted lo quiere hacer malo... ¿Usted lo quiere hacer malo?
¿Al perro?
Al perro.
No, no. Sigamos con esto. Mire, a ver, otro... ¡La araña!
¿Qué?
La araña es inteligente.
Sí, claro que sí.
¿Qué le parece?
Claro que sí.
Hace
no
la
me
tela.
Parecía. Es tan pequeña, ¿no?
¿Qué hace cualquier animal? Quiere comer al otro. Es impulsivo. Cualquier animal quiere comer. ¿Qué hace la araña?
Quiere comer a otro.
Deje un año una cosa que no se sabe para qué es. Y era para comer.
Claro, porque pasa un mosquito.
Y todo ese año pasa hambre.
Nada, sí. Pero cuando... Come la araña.
Claro. Claro. Puede albergar infinitos bichos en la tela.
No, infinitos no, se le quedan pegados los bichos y se va a servir.
Acá dice que son asombrosamente inteligentes, ya que se adaptan muy rápido a su entorno. Listo, chao.
Sí, sí.
Esa es toda la información que tenemos.
Bueno.
Que se adaptan al entorno, que significa cualquier cosa adaptarse al entorno. Anticipar al entorno es lo verdaderamente inteligente. Que se adapta al entorno es, por ejemplo, una piedra.
No, pero hay un caso, por ejemplo, yo tengo un caso de una araña, patas largas, cayó en la pileta y se hizo araña acuática, inmediatamente, se adaptó al agua.
Sí, sí.
Y
vive porque son amplias. La araña es amplia, no como el ser humano.
No, no tiene...
Y acá otras 10 páginas de mala literatura.
O 20.
El gato, el orangután.
¿Vio? También.
Sí, dice que usa hojas enrolladas para silbar. ¿Cómo hace?
¿El orangután?
Será canutos. Hace canutos.
Claro.
¿Nadie tiene un canuto?
Hace
no, la lapicera, no hay, no.
Hace la bubucela.
Hace, claro.
Sí, eran eso. Los del Mundial de Sudáfrica eran todos orangutanes. Que
no, esa, la bubucela es otra cosa, una porquería que arruina la vida de la gente.
Sí, es un canuto así.
Están tocando esa cosa todo
eso. El tiempo.
Bueno, total, lo que dice aquí es que el animal es muy inteligente. Ahora, muy bien. ¿Cuál es el uso, amiga, que nosotros le damos a la inteligencia de nuestras mascotas. Tenemos que utilizarla, ¿no es cierto?
¿Usted dice en favor propio?
Para hacer pequeñas comisiones.
Ajá.
El perro que va a buscar el diario.
Las palomas mensajeras.
Las palomas son muy inteligentes también.
Pero no es una cuestión de inteligencia la paloma. Es...
Pero la paloma, acá está en la
¿Dice
lista,
que es
también.
Inteligente?
Dice que es muy inteligente porque no sé qué.
Pero usted, por ejemplo, va a usar, no va a tener un pulpo solo para que le abran los frascos de mermelada.
Bueno, pero ahí tiene. Quiere abrir un frasco, un pulpo. Quiere adaptarse al entorno, una araña.
En general
quiere interpretar adaptarse. Imágenes en el espejo, un chancho. Y así todo, señor.
No, no funciona así. El mundo no, ¿no? funciona así.
Sí, puede ser que sí.
En el campo hay gente...
¿Hay gente?
Sí, señores. Ponen abejas a cocinar miel. Abejas...
¿Cómo cocinar? A elaborar miel, señor.
¿Y sí?
¿Qué otro va a hacer la miel? ¿Usted puede hacer miel?
Bueno, las abejas solas van. Solas.
Y van.
Y les entregan toda la miel al hombre.
En casa, amiga.
Sí.
Hagamos que nos elaboren miel.
No, pero usted tiene que ser apicultora. ¿Usted es mujer o...?
No, soy un locutor.
Ah, bueno, no.
El locutor de turno.
¿Pero qué pasa? Acá. ¿No lo vio bien?
No, está bien, por las dos pregunté. Usted sí es apicultor. Sabrá que no es que usted tira las abejas
al apicultor. Le están leyendo el diario mientras todo hacen la...
Claro,
tiene que tener las colmenas.
La mira la abeja y le hace.
La abeja hace todo.
Bueno, pero el tipo va y le saca
la... El apicultor es malo. La trata mal a la abeja. El maltrato a la abeja se llama abejamen.
Ahora, ¿el abejamen es condición para que la abeja elabore la miel?
Sí, porque el apicultor descubrió que cuanto peor se la trata a la abeja, más dulce sale la miel.
¿En serio?
Sí.
Ah, mire...
Vio que hay gente que ha descubierto que ciertos animales modifican el sabor de su carne según el grado de estrés.
Sí, señor.
Por Dicen ejemplo, que... un cabrito estresado es...
Amargo, duro.
Claro, en cambio un cabrito que está enamorado...
Sí, es dulce.
Es más dulce y todo por el estilo, pero a veces no de un modo directo, sino a la abeja es peor. Vos la hacés sufrir... y te devuelve dulzura. Aprenda de las abejas este ejemplo de ternura.
¡Ay, qué hermosura! Y seguimos con la... Sí, este pastel de carne
¿Le
está
puedo
estresado.
Decir otra organización que quizás uno no ve? Las hormigas.
Bueno, también están en la lista. En realidad, casi todos los animales son inteligentes, menos el hombre. El perro se puede utilizar también como tracción a sangre para cosas no tan pesadas.
Bueno, algunas razas son para tracción a sangre.
Pero ¿qué nos cuesta hacernos llevar el changuito del supermercado por nuestro simpático perro?
No puede, con las patitas
cortas. ¿Cómo no puede? En Canadá, señor, y en Alaska, en el Yukon, tiran los esquíes, los perros, y te llevan a 100 kilómetros de distancia, por ejemplo.
¿100 kilómetros de distancia?
Sí, hay carreras de...
Trineros.
Sí, pero carreras de la carrera misma dura 100 kilómetros. De...
Sí, y más.
Bueno, ahora...
El tipo va atrás, así, medio que por ahí medio se le baja, ¿no? Y ahí con un látigo, porque...
Sí, es un poco...
gente, ¿no? Que le van a decir, che, a ver si camina más rápido, ¿no?
No, bueno.
Escúcheme, ¿y los en Bariloche que mandan a los perros a buscar whisky?
¿A dónde?
¿Qué? ¿A quién?
No lo escuché nunca eso.
Presénteme. No, no, yo quiero ver venir al perro con la botella. Acá te la traje, patrón.
Está en un barril de...
Ah, los perros San Bernardo. Eso no es en Bariloche, es en San Bernardo.
Bueno.
Qué suerte que esclarecemos.
Va el perro ahí y le trae al tipo whisky.
No, señor, le cuelgan eso como una gracia al pobre perro. ¿Qué pasó? Volvió su pulpo. Le dije que no lo dejara en el auto.
Un ruido extraño. A mí me da mucho miedo.
Un ruido raro.
Bueno, últimos animales. ¿A usted qué animal le parece más inteligente?
A mí el delfín me parece inteligente porque es...
Mire. ¿Cuál es? Ah, no. ¿A dónde está el delfín?
Bueno, el delfín tiene...
Si no está, aquí está. Es trampa. Ah, ¿vio?
Aquí está.
El delfín es inteligente.
El delfín. También. Los delfines tienen cerebros sorprendentes.
¿Vio?
Sobre todo la variedad nariz de botella.
Sí.
Es una variedad de cerebro.
No, de delfín, señor.
Ayuda a sus familiares heridos o a los náufragos. Están todos esperando, que los delfines esperando que se hundan barcos para ayudar a los náufragos.
Sí, sí.
Incluso hunden barcos los delfines para complacerse luego en la filantropía.
No, señor, porque vio que si usted monta un delfín...
Ah, sí.
El delfín...
Me imagino lo difícil ponerle la montura. Porque es resbaladizo.
No, lo monta en pelo, bueno, señor.
Bueno. Ah, sí, usted monta en pelo.
No al delfín porque carece de,
claro,
de pelame.
Pero usted lo monta, digamos.
Claro, y usted...
¿Cómo sigue?
Y el delfín lo saca...
Ah, lo saca
y lo transporta, sí, como sí. Ese, vio que es un cetáceo el delfín. No,
es un cetáceo, no es un usted lo ha dicho bien.
Usted lo lleva,
es
ahora,
cetáceo.
No se le...
Te lo digo como zoólogo que soy.
No se le suba arriba del agujero, porque vio que respira para acá arriba.
No se le suba arriba del agujero,
entonces,
señora.
Se le monta.
Señora. Claro, porque no lo deja respirar.
No lo deja respirar, se va a decir que el delfín está así.
Así, pará.
Va perdiendo potencia, ¿no?
Claro, dice, ¿qué pasa? No anda esto.
A la ballena tampoco hay que sentarse en el agujero.
No.
Porque por ahí se le ocurre lanzar un chorro, así tipo como las aguas danzantes de Mar del Plata.
Sí.
Y lo escupe para arriba usted 20, 30 metros.
Bueno, no sé si tanto. Pero el delfín sí es muy inteligente.
Sí, acá dice, para terminar con esto,
sí,
que el delfín... posiblemente sea consciente de sí mismo.
Ah.
O sea, el tipo
no hace las cosas.
No como una ameba, por ejemplo, no. O una lombriz. Yo he leído un libro acerca de las lombrices, se llama La lombriz no caza una.
Sí, sí. Bueno. Pero ¿qué quiere? Si
la lombriz no es consciente de nada.
No tiene ni ojo la lombriz. No sabe.
O no lo sabe. El
delfín
o no
dice,
lo sabe.
Caramba, soy un delfín.
Así, con las aletas cruzadas.
Soy un delfín.
Sí.
Una gran responsabilidad.
Pero se ríe el delfín mientras lo dice. ¿Vio que el delfín tiene una sonrisa?
Sí, sonrío porque soy un delfín.
¿Te puede
decir? Si supiera que es un delfín, quizá no se reiría.
Hay algo que es sorprendente del delfín. Quizás otro animal tenga lo mismo. Desconozco. Que es, en dentro del cerebro... Tiene un sonar.
¿Un qué?
Un sonar.
Sonar. Un sonar.
Un sonar.
Tiene como una especie de... Emite un sonido.
Y le marca la profundidad.
Sí, claro.
Le va a marcar como los submarinos, una que hace...
Claro.
¿No vio las películas de submarino?
Sí, sí, pero ¿ese sonido es de qué? ¿El submarino?
No, del delfín.
Ah.
Entonces, por ejemplo, detecta que hay un bote a 500 metros.
Ah, y
porque le rebota el sonido.
Muy bien, dice, hay un bote a 500 metros, nada más.
No.
No sigue con...
No, no es que no sigue, señor. Primero, no sabe qué es un bote.
¿Y entonces para qué tiene un sonar? Y ahí la naturaleza es un esfuerzo de gusto. Me rompo toda yo, naturaleza, en ponerle un sonar al tipo
sí.
Y no sabe lo que es un bote.
No le digo, como los autos con el limpiaparabrisas, que tienen toda la tecnología. Y
algo parecido sucede, no sé si es exactamente el mismo órgano que tiene, pero el murciélago.
Murciélago
usted
no
le venda los ojos y el murciélago anda por acá adentro, perfecto, con los ojos vendados.
Tiene un sonar
otro,
también.
Otro animal que está aquí en la lista es la misma ballena.
¿Y la ballena? Saquémonos el sombrero por la ballena.
Sí. ¿Por qué? Que hay que sacarse una ballena cuando usted la ve, se saca el sombrero, así como se revolea el buzo delante de los pumas.
Sí, entonces, señor.
Esas cosas para que no lo ataque la ballena.
Una reverencia.
La ballena me dijeron que si se da cuenta de que tenés miedo,
no.
Se enfurece.
No se enfurece la ballena.
¿Sí? ¿Qué hace usted si se encuentra con una ballena frente a frente?
¿Dónde me voy a encontrar con una ballena?
No sé, pero a la orilla del mar.
No sé. ¿Sabe dónde pasa? Puerto Madryn.
Pero sí, las he visto, he ido a Puerto Madryn.
Usted alquila un bote para ir a ver la ballena,
sí.
Y por ahí la ballena se enfurece,
sí.
Y da vuelta a los botes. Diga que están los delfines.
No. No hay delfines ahí en Puerto Madryn, señor. Y las ballenas van a parearse además ahí a la península Valdés.
No, la gente, ¿les gusta?
No.
Como a tantos que yo conozco.
No, lo que pasa es que, claro, es un momento donde ellas están distraídas con otra cosa, claro. Y es propicio para uno acercarse a ver.
Y van todos los voyeurs ahí a pagar.
No, se va, usted va a avistar, no se dice a ver.
Ah, no se dice a ver, porque es una ballena, la ha visto. Si ya la ha visto, ¿para qué viene?
Porque va a buscarla para verla, no es que la ve porque se le cruza, la avista.
Se llama avistar, porque se le puede avistar a Puerto Madre. Es que se le broma.
Avistaje de ballenas. Tenemos que, este año vamos a ir en junio, sí, cuando sea la temporada
vamos
de ballenas.
Vamos a transmitir el programa desde vamos Puerto Madre, desde arriba un bote. Y...
Sí, señor. Sí, que nos invite la gente de Puerto Madre, vamos.
Allá viene, allá está, sí. Ya pasó, terminó el programa.
Hay muchas, ¿eh? No es que hay sí. Una.
Bueno, ahí vamos otra. Allá viene, allá va, hasta luego.
Le voy a contar algo que aprendí este año.
A ver.
Y tiene que ver con las ballenas.
Ya, enero ya aprendió algo.
Ya aprendió increíble. Algo, qué raro.
Qué rápido.
Yo todavía debo desde el sí. Año 2005.
Es lo siguiente. La gaviota.
Ah, sí.
Parece... ¿Qué es ese? Parece un ave muy buena de la familia de las palomas. Error, no es. Nada que ver.
Es de otra familia.
Sí. La gaviota es agresiva.
No me diga.
Claro, parece buena pero no es. ¿Y qué pasa? Cuando las ballenas suben a tomar aire...
Ah, creo que le pasa algo.
Las gaviotas hacen un vuelo rasante y pican a la ballena.
Pero mira si serán agresivas de porquería.
Ah, no, bueno.
Qué bicho desconsiderado.
¿No le comen los hongos de arriba?
Le comen los ojos, le comen.
Y van lastimando el lomo de la... Y son por ahí cientos y miles de gaviotas, ya la ballena queda en carne viva, porque sí. Ya...
Por eso están desapareciendo las ballenas, no por los japoneses.
No, ¿pero qué?
Por las gaviotas.
¿Cómo va a ser por las gaviotas?
Y las matan,
señor,
para hacer aceite.
Se le están mezclando las cosas. Y está confundiendo a la audiencia con
y
un tema que es serio.
Una idea, creo que del gobernador, de contratar francotiradores
con puntería
para matar, claro, a la gaviota.
Y la surte a la ballena.
Bueno, no, a la gaviota.
Claro, cuando hay que tener cuidado para, para con esto de la ecología, porque usted le apunta al culo y le pega el campanario.
Y sí, es peligroso.
Bueno, último animal, listo.
¿Qué otro animal es inteligente?
No sé, decida usted, ¿cuál es el animal más inteligente que vio en su vida?
No, usted, no sé si lo salteó a propósito, pero de aquí del mono no se ha hablado más allá de lo del señor.
Bueno, le puse en bandeja...
Lo que pasa es que una cosa es el orangután, que es fantástico, es muy parecido al hombre.
Sí, obviamente es un hombre.
Y otra cosa son los monitos chiquititos de la selva.
Ah,
el tití.
No.
Que algunos son descerebrados directamente. El mono araña.
Esos son monos.
No, no es ese.
Tiene la cabeza chiquitita así.
Son el orangután y te piensas, claro. Momento.
No, los monos más chiquitos son ansiosos.
Claro. Todo nervio.
Tiene
todo
como
nervio.
Es todo el tiempo está en movimiento. En movimiento. Y tienen cola larga. Ah. Y la cola sí, es un miembro más.
Bueno.
Y sí, ¿qué va a ser?
No, nosotros no tenemos como un miembro.
No tenemos cola, pero...
¿Cómo que va a ser?
Su mano derecha, como si quiere, y su mano derecha es un miembro más.
Ah, sí.
De la comunidad.
Pero que es utilizado para servir, por ejemplo, para agarrar un alfajor.
Ah, lo agarran con
se
la
van
cola.
Desplazando con la cola, no usan
la plaza, mano, se propulsa.
La cola sí. Lo que se enriedan en una rama, saltan a
acá
otra.
Acá dice que el elefante también usa
la cola.
No, la trompa.
La trompa.
Ah, mire.
Del mismo modo que usted dice que el mono, pero claro, sigue hablando del
como
mono.
Una cola delantera tiene
claro.
El
elefante.
Y dice otras cosas bueno. Interesantes que nunca encontraré acerca del elefante, pero que es el más inteligente de todos.
Si usted le da, por ejemplo, tira un maní,
Sí,
claro. Adelante de un elefante. El elefante prácticamente con la mano no lo puede agarrar el maní.
Claro, porque no tiene mano.
Bueno, no, no tiene las patas.
Tiene, se levanta una de las patas y se cae.
Entonces lo agarra con la trompa.
Se queda así en su astucia. Saca la trompa, agarra los manices.
Sí. Y con vida.
Acá dice que el elefante. Aquí está. No, no está.
¿Cómo que lo sacaron al elefante?
Posee un cerebro complejo y tiene tantas neuronas como el ser humano. El ser humano tiene muchísimas neuronas. No, es poquita, tiene muchas.
Muchas, sí,
como
señor.
Como 500.
No, más, millones. Más.
Muchas, ¿cómo qué?
¿Más? Millones. Ahora,
¿más cuántas? Mil.
Millones, señor, millones y millones de neuronas.
Sí.
Y aparte el elefante también, dice, y tiene el neocórtex muy desarrollado, no sé lo que es, pero sí, lo tiene muy desarrollado.
Pero eso es bueno, parece.
Que es, dice, es la zona donde se resuelven problemas, el neocórtex. Ah. O sea, el tipo resuelve problemas con el neocórtex. Se encuentra entre un problema, dice, muy bien, y mueve el neocórtex y lo resuelve.
Estudio de abogados neocórtex.
Cada uno resuelve los problemas con lo que puede. El elefante con el neocórtex. Elefante llamado Pedro Angulo, decía, resuelve los problemas rápidamente. Dice una antigua copla andaluza.
Además, no sé si es parte de una creencia popular o no. Usted me dirá que usted es zoólogo. Que el elefante tiene memoria.
Ah, sí, la famosa memoria del elefante.
La memoria del elefante, que puede recordar hasta cuánto.
Puede hasta una hora.
No, bueno, señor.
Ojo que el perro también, ¿eh?
El perro, sí, el perro media hora.
Pero el perro puede elaborar una experiencia previa.
No.
Trasladarla en la memoria y cambiar su actitud.
Ese es Horacio González.
No, pero si usted...
Bueno, no sé. Filosofe, un perro es un perro, señor.
Pero
mi experiencia previa, dice el perro. Fuera, le dice uno.
Pero a lo que voy.
Bueno, pero ya le dijo fuera varias veces. Y el perro dice, a mí este no me dice más fuera.
Está el perro, viene una señora, una anciana, y le da un hueso. Al otro día, cuando viene la anciana, el perro se acuerda. Porque esta fue la anciana que ayer me dio un hueso. Y ya se pone contento. Eso es memoria.
Es memoria y es gratitud.
Sí.
Bueno.
Ya mueve la cola, él está preparado porque... ¿No vio Pablo?
El perro de Pablo.
El perro
de Pablo. La que le hacía.
No es la que le hacía, señor.
Le tocaban el timbre cada vez que le daban de morfar y después le cortaron los víveres, pero le siguieron tocando el timbre. Y el tipo seguía, meta, jugo gástrico. Y después Pablo se fue de vacaciones y no le dejó nada. Se alimentaba timbrazo nomás. Y los chicos pasaban, tocaban el timbre.
Qué malvado.
Y el perro de él, jugó gastro. Volvió Pablo y hay un charco nada más. Sí.
Tendría que haber desconectado el timbre. ¿Cómo lo...?
Pero qué triste. Bueno, eso sucede cuando se llevan las experiencias científicas in extremis.
Sí, claro.
Ocurren estas cosas que rozan con la
crueldad. Bueno, yo no sé qué hora es, pero es muy probable que
son y media, sí.
Hora de marcharnos a nuestras casas.
Sí, prácticamente. Uno, ¿no? Hoy viene el trío sin nombre.
Sí, el trío sin nombre. Vamos a regalar algunos animalitos que tenemos aquí.
Que quedaron, ¿no? Lombrices, ¿qué más?
Tenemos lombrices, arañas y hormigas de las coloradas. Sí, ya es la hora de hacer lo que llamamos una pausa. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
La seducción de un pueblo. La lucha cuerpo a cuerpo entre el arte y la información. Cassandra. Alan Pauls. Agustina Muñoz. Una película de Inés de Oliveira César. Estreno 3 de octubre, solo en cines.
En Gente, en exclusivo, Susana Jiménez. La diva festejó su cumpleaños con sus amigos más íntimos y confiesa: hoy festejo que aprendí a ser feliz sin un hombre. Todos los detalles de su vida cotidiana en la Mari. En una charla única cuenta todos sus secretos. Florencia Peña confiesa: estoy en un buen momento para volver a ser madre. Flavio presenta a su mamá: mi hijo es exitoso, pero no sé si es feliz. Gente.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 47 09-7715.
todos los que hacemos 360 TV le damos la bienvenida al público de Cablevisión Digital, porque ahora nos van a ver en el canal 22. 360 TV en Cablevisión Digital. Más mirás, más te ves.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nos estamos ordenando. Sí, es por acá, pase, adelante. Bueno, hay algunos mensajes del público que está sí. Aquí.
Somos Mabel y Sebastián de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. ¿Podrías firmarnos unos libros? Sí, gracias. Claro. Esto va a ser después del programa, ¿no?
Así es.
Son pedidos para el trío sin nombre estos.
Sí.
Natalia desde Brasilia, pero está aquí. Pide Lo que me costó el amor de Laura, lo anotamos.
Aquí alguien me dice que sí hay delfines en Puerto Madryn. Atención, noticia de último momento, ¿eh?
Sí, sí.
Perdón. Pero no son los de esos de la trompa no sé cuánto, de, son otros. No sonríen los de Puerto Madryn.
¿Quién dice
tome,
eso?
Tome esto.
Bueno, dale.
¿Por qué no lo puedo leer? Porque es la letra muy chiquita, ¿no? ¿Puedes saludar a una fiel oyente de Uruguay cuyo nombre es Flavia, de parte de un patagonés que vino por error a este lugar caminando y con el último suspiro escribe este mensaje?
Sí, claro que sí.
Muy bien.
Señores, es el momento de llamar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganset. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico.
Muy bien, maestro, hay una cantidad de pedidos. Pero Angelina pidió.
Angélica Jolie.
Sí.
Fat Bottom and Girls.
What? Bien.
¿What? Tema de Queen.
Of course.
Un, dos, tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, damn, it's either right for life. Oh, you're gonna let it all hang up. Fat Bottom Girls. I was just a skinny lad, never knew no food from it. But I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Buck Benny, she was such an ordinary.
Los otros días le pedían este cargamento.
Sí, es un, tenía, sí, el cargamento es una milonga que tiene una letra un poco desagradable, ¿no? De un señor golpeador, es una cosa. Pero bueno,
la va a cantar
como,
igual.
Como pieza antropológica podemos cantar. Ahí me mandaron la letra también. ¿Tiene alguna gracia? Tiene. A ver, si me acuerdo.
Tanto tira la bronca, ya comentan en el barrio. Ya comentan en el barrio que soy un tipo ordinario, un cara dura que un ronca, y que vos sos una tonta porque aguantas mi torpeza. En cuanto falto en la pieza, le hortivas a los vecinos del fangote que tuvimos. Te voy a romper la cabeza. Le vas a pasar el santo enseguida la encargada. Enseguida la encargada. Si te encajo una patada o te tiro con un banco. Todo el barrio ya está al tanto que soy un fiaca, un curdela. Es por culpa de tu lengua que muchas veces te bajo. Sabes que si no trabajo es porque sufro del reuma. Y si te corre la voz la primicia del conventillo, primicia del conventillo, que yo tengo un calzoncillo, el mismo de nuestra boda, pero acordate, pipiola, que pa' nuestro casamiento yo tenía un cargamento de durazno y de banana, y que pa' comprar la cama lo vendía 40 el ciento. Después de todo aclaré que tanto sacar los trapos, que tanto sacar los trapos, mi desgracia de ser pato es San Isidro y Palermo, y afloja porque estoy lleno, raja para otro camarote, porque del primer casote te lo juro, Catalina, va a faltar penicilina para curarte el marote.
Qué bueno, maestro.
Usted quería que la cantara.
Difícil,
la
canté. Difícil.
Muy difícil.
Qué letra, ¿no?
Sí, sí. Durísimo. Estuvo de moda en un tiempo esa supuesta gracia, ¿no? Cobrate y dame el vuelto. Entonces, por suerte ya no. Por
suerte. Aquí le piden Every Brain You Take.
¿Ah? Vamos.
Uno, dos, tres, y...
Every
break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you.
Bueno, para el trío sin nombre, dentro del pack de los pedidos por Twitter, le piden I Follow the Sun.
Bueno.
Para Cari.
Dos. ¿Cuándo digas?
Dos, tres.
For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my life must go. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love must go.
Maestro, ¿se acuerda una oyente, Petra, pedía Romántica?
Bueno, no quiero cantar mucho, pero vamos a cantar esto que es suave para pedir perdón por la milonga machista recién. Pero mirá qué lindo es este.
Pasabas entre muchas mascaritas, arrastrando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraías.
envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín clave esa loca, me dejaste la marca de tu boca, como un seso feliz del carnaval, serpentina del bal que arrastrando mi hacer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del bal que enredando mi amor, me han dejado el dolor de saber que no estás.
Maestro, aquí para Julio le piden a Raval Amargo.
¿Quiere que lo hagamos?
Sí, ¿no?
Sí. Entonces, hoy hay tiempo bastante.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra tortura mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre se tan en flor para quererte, como una nube que pasa. Mis sueños se van, se van, no vuelven más.
Muchos pedidos todavía, Piden Baby on Board.
Bueno, dedicado para gente de Mendoza también.
¿Va con percusión?
No.
Sí. Sí.
Bueno,
sí.
Dicho.
Sí. Por
dos, ¿no?
2-1 que sí. Ok, sí.
¿Va?
Sí.
And a one, and a two, and a three. Baby on board. That sign on my car's windows pane, browns in my step, low and deep, 'cause I'm driving in the carpool lane. Call me square, friend, I don't care. That little yellow sign.
La trompeta, Aguile.
Por favor, ha llegado la hora de los caños.
¿Qué?
Pida aquí, a ver, del repertorio puede ser Vereda del Sol, de Managua. ¿Qué le cuadra más?
¿Qué hacemos? ¿De Managua?
Yo no lo sé, no lo acuerdo. Vaya la Vereda del Sol. ¿Es que esto no lo hacen?
Una púa.
Espérese un cachito entonces. ¿Cuál es por la verdad? Eso, no me lo... Bueno, tampoco. Dele, usted toque. Yo lo sé.
El indio.
No, se ha retirado.
Lo vimos entrar.
No.
Ya manda retirado. Bueno, ¿qué tiene, maestro, para sorprender? No, acá no tengo más pedidos.
¿Para irnos?
No, necesariamente.
Faltan como 20 minutos, ¿no?
Sí, 20 minutos.
No.
Toque, tengo... cantemos. ¿Qué podemos cantar todos? Mire, esta me gusta siempre.
Así nos vamos, maestro. Nos reencontramos.
¿Con qué? ¿Quiere algo?
pronto, que...
El lunes.
El lunes nosotros, pues mañana...
El ritmo del pan dulce.
¿Vale?
Ritmo del pan dulce.
¿Qué dijo?
Al ritmo del pan dulce.
No, a mí me gusta que te parece...
Bueno.
¿Qué te parece? Sí, no te lleves siempre la pandereta. Al piste.
¿Tiene la trompeta? Vamos. Hagámoslo en fa.
Dale, dale.
¿En fa?
Sí. En fa.
Se pone todo.
En vez de mí, en fa.
Bueno.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? La guaya de la madura, el rico a la mel me mande, que el hombre cuando se cuesta, se acuesta pero no duele. Ay, cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? No, 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 ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 24 grados 7 décimas, humedad 83%. El jueves más de 51.000 contribuyentes compraron dólares para ahorro. La AFIP informó que las operaciones sumaron $26.700.000. El 10% de las personas los dejó en el banco. El Colegio Guido Hispano seguirá funcionando en el mismo edificio. El acuerdo entre la cooperativa y los dueños establece un periodo de comodato gratuito de 3 años. El contrato será presentado hoy en el juzgado donde está sentada la causa penal. Dieron de alta a Charly García. Su productor, José Palazzo, informó a través de su cuenta de Twitter que el músico ya está descansando en su casa. Arsenal y Vélez jugarán la Supercopa Argentina. Se medirán hoy a las 21:10 y será transmitido por Radio del Plata. Cielo despejado en Buenos Aires, 25 grados 2 décimas, la temperatura, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional
la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Juan Sala, Igor Polakov. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Alberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rock Pack.
Así es, aquí estamos compartiendo la trasnoche en Del Plata, en todo el país, con buena música, como lo hacemos habitualmente, algunas anécdotas y otras historias.
Sí.
¿Qué pasó?
¿Eh?
¿Qué pasó? ¿Está mal de la garganta?
¿Qué pasó, querido?
No, estoy bien.
Habla el sol, contesta.
En un buen momento estoy.
¿Está en un buen momento? ¿Cómo habrán sido los malos? Dios mío, tiene un aspecto raro, ¿no? Como para esta altura de la noche.
Sí, ¿de qué se ríen ustedes, señores?
¿De qué se ríen?
Yo, la verdad que veo cómo algunos compañeros dilapidan esto, que es una escuela.
¿Cómo una escuela?
Debieran tomarlo de ese modo, ¿no? Como una suerte de aprendizaje, de afianzar conceptos, de hurgar en los secretos.
No, hurgar, evítelo porque enseguida, mírelo.
Pero no, claro, la falta de respeto está a flor de piel, ¿no? Yo creo que es un denominador común de estos nuevos tiempos. Hay generaciones que se rebelan contra todo, ¿eh?
Tiene razón, mire la falsana, que ya se está poniendo el guante.
No sea desagradable, por favor. Por favor, le pido.
¿Cuándo querés venir?
No, yo no voy a ir a ningún
yo
lado.
Yo tampoco.
Hace rato que no salgo, menos de noche.
Dios mío. Buah. Aquí estamos, como usted dice.
Bueno, ¿qué otra pregunta tiene?
No, yo no tengo más preguntas.
No hable, querido, con ese hombre, no hable con el hombre.
Sí, pero me está hablando, es una falta de yo, no soy un tipo respetuoso.
Hágase como que no, haga como hace por la calle, que va así como tonto, parece que va caminando, que no, que la gente, vio, son eso que
usted le debe plata. Una persona tan ecuánime.
Sí, que le debe plata, que usted mira para otro lado, haga así,
Bueno, son varios, ya llevo una técnica incorporada hace tiempo.
Sí.
El problema es cuando me alcancen, ese día va a ser complicado, ¿no?
Sí,
porque he hallado una suerte de maratonista en los últimos años. No me ha ido mal.
No le ha ido mal.
No pude bajar la panza, eso es verdad también, ¿no?
Sí. Pero bueno, sigue bien. ¿Se va de vacaciones?
Me estoy yendo de vacaciones.
Ah, mire qué bien.
Sí. Pero bueno, los voy a extrañar mucho.
Mentiroso. Dios mío. Después de esto hay que cortarse. Apaga todo, querido.
Me estoy yendo.
Un gran maricón también.
Me estoy yendo para Merlo, provincia de San Luis. ¿Conoce?
No.
Dicen que es muy lindo.
¿Ah, sí?
Sí, es un lugar muy tranquilo. Ahí es uno de los microclimas del mundo. Yo voy por eso.
Yo lo único Merlo que conozco es el mostaza. Lo después no. Ni el de provincia de Buenos Aires conozco, ¿no?
Acá nomás, Merlo, queda 30 kilómetros.
No, no fui nunca, ¿no?
Por el acceso oeste.
Sí.
No, no, este queda un poco más lejos.
Ah.
Pero está dentro de nuestra querida Argentina, uno de los grandes paisajes, amplitud térmica, uno de los... Bueno, es muy agradable.
Parece que va por una agencia de viaje. Te lo vende el paquete. Va en el baúl del auto de él, no tiene ningún problema. Es más, no sé si no.